Sintonizas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo, muy buenos días. Pasan 4 minutos de la una y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
Tú me confundes, no sé qué hacer. Yo lo que quiero es pasarla bien.
Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer.
Si eso pasa, yo seguiré contigo aquí como un perro fiel.
Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer.
¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de domingo, 7 de diciembre de 2025? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Última hora de paseo, tiempo para la accesibilidad con Beatriz García Reyes, tiempo para la fotografía con María Chamorro. Tenemos final de mes, tenemos final de concurso el mes de noviembre, así que tenemos tareita por ahí y terminaremos un poquito antes porque hay fútbol y llegarán los compis de la gran jugada.
Y nosotros le vamos a dejar su sitio.
Hola, Beatriz García Reyes, buenos días.
Hola, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Buenos días.
¿Cómo estás?
Estupendamente.
¿De qué vamos a hablar hoy en nuestro tiempo de la accesibilidad?
Pues mira, hoy vamos a entrevistar a Marta Castillo, que es la presidenta de CERMI Andalucía, porque cada 3 de diciembre se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Así que vamos a conocer en primera persona en qué situación se encuentra el colectivo en Andalucía.
Muy bien. Ahora saludamos a nuestro adiestrador canino, Adrián Navarro, propietario de la empresa malagueña Lope Can, con el que cada domingo buscamos familias para nuestros huerfanitos de cuatro patas. Hola, Adrián, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues aquí, como cada domingo, deseando contaros sobre algún perrito y a ver si seguimos teniendo la misma suerte de siempre. Que, por cierto,
dime,
hemos dado a Nika en adopción. Se ha ido adoptada justo ahora, antes del programa, que la presentamos hace una semana.
¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno!
Así que sigue la racha, sigue la racha.
¡Qué maravilla!
Bueno, pues sigamos peleando para que la racha continúe y pueda tener nuestra siguiente estrella una familia también. ¿De quién hablamos?
Pues mira, hoy os vengo a contar la historia de Cleo. Cleo es un mix de PPP, medianita, tirando a pequeño, pesa unos 20 kilitos aproximadamente. Tiene 5 años y medio y lleva toda la vida buscando hogar. Nació en La Perrera, estuvo allí 5 años hasta que adoptaron a su madre, se quedó sola y al quedarse sola se quedó muy triste. Entonces decidimos traerla a Olvidados, es la última incorporación de Olvidados en la asociación, viene desde Ciudad Real. Y bueno, como digo, pertenece a la asociación Olvidados y eso se hable con personas y con perros. Tiene todavía algunos miedos de haber estado pues toda su vida viviendo en la Perrera, pues tiene que acostumbrarse a convivir en ciudad y demás, pero es muy, muy tierna, muy cariñosa y muy, muy buena.
Ajá. Bueno, recordemos que dice mestiza de PPP. PPP es perro potencialmente peligroso, ¿no? Lo que entendemos. Sí. Pero aquí Cleo, que es hembra, ¿no?
Sí, es una hembrita.
Es una hembra que es sociable, que es tranquila y que no...
Y cariñosa, potencialmente cariñosa en este caso.
Sí, y con un poquito de suerte y cariño será potencialmente perfecta.
Bueno, ¿qué tipo de familia es la que necesita?
Pues bueno, realmente necesita una familia que tenga tiempo para dedicarle, que pase tiempo en casa, creo yo, porque es la mejor manera de que al final se vaya adaptando a la ciudad, pero realmente cualquier familia que tenga ganas de disfrutar de un compañero de cuatro patas, mientras no tenga gatos, porque no la hemos llegado a testar con gatos, podría estar con ella. Con niños es apta, que no lo he dicho, y lo que es un poquito miedosa, entonces pues la familia que lo adopte, lo único que tendrá que tener en cuenta es que seguramente las dos primeras semanas, el primer mes, pues tendrán que darle un poquito más de tiempo, de espacio y de paciencia y cariño para que ella se adapte y pueda sacar pues todo su potencial.
Claro, porque nunca ha estado en un hogar, o sea, se tiene que adaptar a ese tipo de vida, que se adaptará fácil porque es mejor, pero claro, ella solo conoce la vida de La Perrera y ahora sí. En la asociación.
Exacto, mi casa yo siempre digo que es como una mezcla entre una protectora y una casa, entonces ya está mucho más cerca de estar en una casa estando aquí, pero sigue necesitando un hogar. y aunque ya se está adaptando, ya duerme en su sofá calentita, ya no está pasando frío por las noches, sigue necesitando pues todo el cariño de un hogar, porque al final yo divido mi amor y cariño entre los 60 perros que tengo aquí, y no es lo mismo dividir todo el cariño de una familia solo para ella o para su ella y sus compañeros perrunos en caso de que la familia los tenga.
Bueno. Pues se llama Cleo.
Es muy bonita.
Es muy bonita, muy simpática, tiene una cara muy linda.
Sí.
Tiene 5 años y medio, es una mestiza de PPP, pesa aproximadamente 20 kilos y es sociable con personas y perros. ¿Qué hay que hacer para quedarse con Cleo?
Pues para adoptar a Cleo deberían contactar con nosotros en la asociación Olvidadogs o en Lopecan. Nos pueden buscar en Google o en las redes sociales y contactar con nosotros. Les mandamos el cuestionario de preadopción y si todo va bien, pues formalizaríamos el proceso de adopción. También pueden contactar a través de la radio y en la radio pues nos ponen también en contacto.
También.
Adrián Navarro es nuestro adiestrador canino, propietario de la empresa malagueña Lopecan. Que tengas un feliz domingo, querido.
Un feliz domingo, un besito, para ustedes y todo el equipo también. Hasta luego.
Adiós. ¿Cómo está tu Juanita?
Oh, mi Juanita está para comérsela. Pues que Beatriz siguió todos los pasos de lo que decidimos con Adrián y adoptó una de las perritas que presentamos, que es Juanita, que es una cosa preciosa. Ya se ha hecho bética, eso.
Hombre,
sí,
por favor.
Ya se ha hecho bética.
Y gracias a que se ha hecho bética, no quiero decir nada.
Trajo suerte.
Trajo suerte al Betis la semana pasada.
Sí.
Ayer le dimos un disgusto a Juanita, ¿no?
Sí,
no,
qué lástima de mi Juanita. Ay, por Dios.
Bueno, 1:11. Enseguida la gente accesible con Beatriz García Reyes.
Deja que el sabor auténtico entre en tu casa con Colorín. Disfruta de nuestros jamones de bellota 100% ibéricos, lomos, salchichones y carnes selectas, y a precios irresistibles. Haz tu pedido sin moverte de casa y recíbelo cómodamente con nuestras ofertas exclusivas. Entra en colorín.com o llámanos al 953-51-2444.
Este domingo tenemos más de 10 horas de radio deportiva en Canal Sur Radio con la gran jugada.
Cádiz Racing, Leganés Córdoba, Granada Ceuta en segunda, más el encuentro Valencia-Sevilla en primera y además la jornada andaluza de primera.
Síguenos desde las 2 menos cuarto de la tarde con Jesús Márquez y Carlos González.
Canal Sur Radio,
la radio de Andalucía.
El flexo de Paco Reyero.
¿Cómo se dirige uno al Papa habiendo sido amigo y siendo amigo de él? ¿Qué le dice?
Pues yo en los minutos que pude conversar con él, no es que tuviera confusión, sino que yo mismo me... En un momento le hablaba de tú y por otro terminaba con su santidad. Ahora, tú, Roger, te acuerdas que después su santidad, ahora que ya no es solamente es obispo, sino que es Papa... Y las piernas me temblaban un poquito, ciertamente.
El Flexo, de lunes a jueves, a las 12 de la noche, en Radio Andalucía Información. Y los lunes a la 1 de la madrugada, en Canal Sur Radio. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
Bueno, nuestro querido amigo José Antonio Esquina me pide que demos difusión. Hemos hablado antes, nos ha invadido la tuna. En el estudio hoy es un día muy bonito en Sevilla, en el centro de Sevilla. Suculento para los bares y restaurantes.
Total.
Con el ambiente de tunas que hay, pues también hay un desfile de la Inmaculada por parte de los amigos del Tercio de Olivares.
Sí.
Que va a empezar, es la 7ª edición, con el título de El Milagro de Empel. Empieza a las 6 de la tarde y está, bueno, pues recorre un poco el centro de Sevilla. Así que, oye, pues si no sois sevillanos, estáis en los alrededores o no tenéis mejor cosa que hacer y disfrutando de este puente, es un buen día para acercarse al centro de Sevilla.
Y además merece mucho la pena verlo, ¿eh? De verdad, porque es una cosa muy bonita, muy bien trabajada, muy bien hecha, muy en contexto histórico, está muy bonito.
¿Sí? Sí, está bien. Bueno, pues nada, desfile de la Inmaculada del Tercio de Olivares a partir de las 6 de la tarde. Beatriz García Reyes es nuestra responsable para las cuestiones de accesibilidad y de inclusión. Es consultora en EveryOne y Premio Andalucía Más Social de la Junta de Andalucía, finalista de los premios DiscapNet de la Fundación 11. Hoy nos traes el Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad. ¿Por qué?
Pues mira, esta semana hemos celebrado una fecha importantísima, ¿no?, que nos recuerda que la inclusión no es un lujo, sino que lo que es un derecho. Entonces, cada 3 de diciembre, el Movimiento Social de la Discapacidad nos invita a reflexionar sobre si estamos haciendo lo suficiente para que todas las personas vivan en igualdad y con dignidad, ¿no? Este año, el manifiesto del CERMI, que es el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, nos lanza un mensaje súper claro, que dice que sin dimensión social no hay Europa. Entonces, ¿qué significa esto? Pues que no basta solamente de hablar de economía o de tecnología. Necesitamos que la Unión Europea y también Andalucía pongan a las personas en el centro. Este manifiesto, que hacen anualmente, pide cosas súper concretas. Por ejemplo, accesibilidad en todos los espacios, empleo para todos, viviendas adaptadas, igualdad para mujeres y niñas con discapacidad porque sufren la doble discriminación. Entonces, hoy queremos saber cómo se traduce todo este manifiesto en nuestra tierra, qué retos tenemos y qué oportunidades nos abre, ¿no? Entonces, para ello nos acompaña Marta Castillo, que es la presidenta de CERMI Andalucía y que lleva un montón de años trabajando para que la inclusión sea real.
Uh-huh. Hola Marta, buenos días.
Hola, buenos días.
Encantado de saludarte. Bienvenida. Igualmente. A Gente de Andalucía. Cuéntanos, para situarnos, ¿cuántas personas con discapacidad hay en Andalucía y cuáles son los tipos más frecuentes?
Pues en Andalucía hay alrededor de 570.000 personas con discapacidad, con un grado de discapacidad de más del 33%, y eso representa el 7% de la población andaluza. Luego, por tipo de discapacidad, ahí es un poquito más difícil hacer un desglose porque esos datos, bueno, pues cuestan más que se publiquen, pero sí podemos diferenciar que la discapacidad física y orgánica es la mayoritaria en Andalucía. Luego sigue la discapacidad sensorial, que son, ahí están discapacidad visual, auditiva, y a continuación la discapacidad intelectual y de desarrollo. Entonces esas son como por ese orden más o menos.
Marta, el manifiesto del CERMI afirma que sin lo social no hay Europa. ¿Cómo se interpreta esto en el contexto andaluz?
Pues desde CERMI recordamos que la construcción europea no puede reducirse solo a la economía, a la innovación o a la digitalización. Que Europa también tiene que ser, para que haya una Europa verdadera, tiene que haber una cohesión social. En Andalucía nosotros pues compartimos plenamente esa visión. Sin políticas que no garanticen una igualdad, una dignidad y accesibilidad, no hay un proyecto europeo posible, ¿no? Uh-huh. Entonces, en este contexto, implica asegurar que el desarrollo europeo, la parte económica, tecnológica y cultural, tenga siempre el componente social. ¿Qué significa? Significa situar a las personas con discapacidad en el centro del diseño de las políticas públicas, no en el margen, ¿no? Claro. Y por eso, una Europa social es también una Andalucía que comparta valores de inclusión, solidaridad y justicia, donde nadie se quede detrás.
Marta, el texto reclama medidas como accesibilidad universal, empleo inclusivo y vivienda digna. ¿Cuál de estas áreas considera más urgente en Andalucía y por qué?
Hola, hemos perdido a Marta Castillo, presidenta de CERMI Andalucía. El CERMI es el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad. Estamos hablando con Beatriz García Reyes.
Hola, espacio. Perdón.
Ahora sí.
Ahora. Vale, perdón. Que no he escuchado ya a vosotros. Sí, perdonad.
Vale, sí. Pues te repito la pregunta, Marta. Sí, te decía que el texto reclama medidas como accesibilidad universal, empleo inclusivo y vivienda digna. ¿Y que cuál de estas áreas considera más urgente en Andalucía y por qué?
Las tres áreas son esenciales y son importantes, ¿vale? Porque, bueno, son principales. Pero sí debemos priorizar la más importante, la accesibilidad universal. Porque sin accesibilidad no es posible que haya un empleo inclusivo, no es posible una vivienda independiente, no es posible que las personas con discapacidad puedan realizar una vida, una participación social y cultural plena allá donde vivan. Entonces en Andalucía todo esto no... ¿Qué necesitamos? Pues que los edificios públicos, o hay edificios públicos sin ajustes razonables, esta es la situación que nos encontramos, el transporte interurbano, como todos sabemos, y vosotros, Beatriz, que trabaja en accesibilidad, lo sabe, que llevan barreras, las señales, la señalización, pues tampoco es con un lenguaje comprensible, ¿no?, para la discapacidad intelectual, la accesibilidad cognitiva. Entonces, bueno, pues esa es la situación que nos estamos encontrando en Andalucía, ¿no?, y que está en Andalucía.
El manifiesto menciona que hay una necesidad de una directiva horizontal de no discriminación. ¿Qué impacto tiene esto en la vida diaria de las personas con discapacidad en nuestra comunidad, Marta?
Pues su aprobación supondría un cambio profundo. La directiva establecería un marco jurídico común contra la discriminación por discapacidad en todos los ámbitos de la vida, y no solo en el empleo. Por tanto, esta práctica significaría que una persona con discapacidad podría exigir legalmente una igualdad de trato, pues en el acceso, por ejemplo, a vivienda y servicios, en el transporte y movilidad, seguro, banca y telecomunicaciones, en la educación. Es decir, supondría una reducción clara de las situaciones de discriminación que ahora mismo pues vivimos las personas con discapacidad, ¿no? Tendría un impacto directo en la vida cotidiana.
Claro. Y bueno, y hablando de vivienda, el documento también habla, como hemos dicho antes, de una estrategia europea de vivienda inclusiva. ¿Qué retos tenemos en nuestra comunidad para garantizar viviendas accesibles y asequibles?
Pues en el tema de la vivienda, lo más importante sería los retos: incrementar el parque público de vivienda accesible, que eso no, bueno, pues hay un número muy reducido y todos lo sabemos que la oferta es muy reducida, rehabilitar las viviendas antiguas también. Hay una parte importante del parque residencia de Andaluz que presenta estructura arquitectónica y que no están adaptadas. Fomentar la vida independiente, que se necesita avanzar en sistemas de apoyos personales, asistencia a domicilio, tecnología accesible, asegurar precios asequibles, evitando que la accesibilidad se convierta
en un lujo. Eso, bueno, claro.
Eso sería para todos, ¿no?
Eso, pero para bueno, todos, Marta.
Eso sería para todos.
Lo que yo no entiendo, Marta, es que claro, tú compras una vivienda, teóricamente, bueno, puedes comprar una o puedes comprar más para toda tu vida, como no son todas las viviendas accesibles desde el principio. Es decir, que no es que tú te tengas que comprar una vivienda accesible, que todos los pisos que hagan sean accesibles, porque muchísima gente, el primer piso que compra es con el que envejece.
Claro, bueno, y si eres joven y vas a tener hijos, también necesitas accesibilidad, porque claro, en muchos procesos de la vida, y pero luego vas a envejecer, lógicamente, como dices.
Claro,
en fin.
Claro. Marta, desde la perspectiva de género, el manifiesto pone el foco en las mujeres y niñas con discapacidad. ¿Qué políticas específicas necesitamos en Andalucía para evitar la discriminación múltiple?
Bueno, cuando digo nosotras, yo hablo también aquí en primera persona, ¿no?
Claro.
Como mujer con discapacidad. Nosotras tenemos una, podemos decir, triple, cuádruple, una múltiple vulnerabilidad, ¿no? Por ser mujer, por tener discapacidad, si añadimos otros factores como el factor rural o la edad, ¿no? Pues bueno, todo eso va influenciando. ¿Qué política necesitamos? Se necesitan unos protocolos reforzados contra la violencia de género. Está totalmente comprobado que el número de mujeres con discapacidad que sufren violencia de género es mucho mayor, muy elevado. Se tienen que desarrollar programas que impulsen el empleo digno y estable, porque eso pues nos da a las mujeres con discapacidad.
¿Marta?
No tengo problema. con Marta Castillo, celebrando, conmemorando el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Marta es presidente de CERMI Andalucía, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, y parece que tenemos... Hola, Marta.
Sí. ¿Qué te ¿Me escucha?
Te hemos vuelto a perder. La última para Marta. Beatriz.
Marta, para finalizar, el turismo y el ocio son derechos que están reconocidos, ¿no? Pero muchas veces se olvida cuando hablamos de inclusión, ¿no? ¿Cómo puede el manifiesto del CERMI ayudar a que Andalucía se garantice el derecho a viajar y a disfrutar del ocio para las personas con discapacidad, con entorno y con servicios que realmente sean accesibles? Porque lo que nos encontramos muchas veces como publicitado como accesible, después realmente no lo es.
Bueno, claro, el manifiesto subraya el turismo y el ocio, ¿no? Como derechos reconocidos, como cualquier, para cualquier persona. ¿Esto Andalucía qué implica? Pues consolidar destinos turísticos, significa promover certificaciones y estándares de accesibilidad, pues en hoteles, museos y playas, formar al personal turístico en el trato adecuado, impulsar la tecnología turística inclusiva, garantizar un transporte accesible para todos los destinos, ¿no? El manifiesto del CERMI lo que ayuda a colocar este derecho en la agenda pública y empresarial, recordando que el turismo accesible no es solo una cosa ética o una voluntad, sino una oportunidad económica también para Andalucía.
Total.
Bueno, para terminar, Marta, ¿qué mensaje le darías a las instituciones y empresas andaluzas para que integren la perspectiva de discapacidad en todas sus políticas y presupuestos?
Pues le diría que la discapacidad debe de dejar de ser un ámbito sectorial, no es solo inclusión social o políticas sociales, como ahora se conoce, tiene que ser un criterio transversal, obligatorio en todas las decisiones público y privadas, y que no hablamos solo de cumplir la ley, también hablamos de construir una Andalucía que se reconozca en la diversidad como un valor social y democrático, ¿no? Cada institución y cada empresa, pues que se pregunten, ¿no? Los servicios que tienen son accesibles. Los presupuestos contemplan una parte de inclusión. Hay un fomento de igualdad real de oportunidades. La integración de la perspectiva de la discapacidad es una inversión en equidad, en innovación y en cohesión social.
Marta Castillo, presidente de CERMI Andalucía, gracias por estar esta mañana con nosotros en Gente de Andalucía. Un beso enorme.
Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias por dar voz a las personas con discapacidad.
Bueno, tenemos ahí las preguntas que le hacemos a los oyentes.
Sí, que
la pregunta del mes de noviembre tuvimos la pregunta que fue: ¿qué elementos consideras esenciales para que una persona ciega pueda moverse con autonomía en su ciudad? Y hemos tenido una respuesta muy interesante, una de ellas, que es el suelo pododáctil. ¿Qué es esto? Pues son esas franjas con relieve que vemos en las calles, en el suelo. ¿Y esto qué es lo que hace? Pues ayuda a las personas ciegas a orientarse y a detectar peligros. Por ejemplo, cuando viene un borde, ¿vale? O una escalera, la señalización es distinta. Hay unas que son rayas, otras que son botones. Entonces, pero eso es súper importante, pero hay otros elementos también importantes como los semáforos sonoros, la señalización en braille, las apps que sean accesibles para personas con discapacidad visual. Total, que hay un montón de cosas. Muchísimas gracias a todos por participar. Y ahora en el mes de diciembre tenemos una pregunta nueva. Y aprovechamos que esta semana hemos celebrado el Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad y hemos hablado del manifiesto del CERMI. Entonces vamos a preguntar una cosa súper sencilla. Queremos que nuestros oyentes nos contesten a la siguiente pregunta. ¿Qué crees que falta en tu ciudad para que sea más accesible para todos?
¿Qué falta?
Pues 100 millones de cosas. Madre mía.
Sí. No, lo malo...
falta mucha, ¿no?
Lo malo es que son muchas. Y lo malo también, como dice Antonio, vergüenza. Yo diría conciencia.
Conciencia.
No, diría conciencia, que es lo que la gente no se entera, no se da cuenta.
Pero por la falta de información, ¿eh?
Falta de información y que cuando te pasa es cuando te empiezas, cuando te das cuenta y caes, ¿no? Pero eso no tendríamos que esperar a que nos pase o que vivamos una situación para que seamos conscientes de ello.
Me hago eco de una petición que nos hace nuestra compañera Marina Redondo, que con motivo también del Día Mundial de la Discapacidad, me recuerda que tanto ayer como hoy, en el programa La Gran Jugada y en la sección que ella lleva, el Deporte Sin Barrera, están haciendo eventos para conmemorar este día.
Genial.
¿No? Así sí, que sí. Hay que
un
seguir.
Beso para Marina.
Un beso para Marina.
Un beso, Marina. Gracias por los avisos.
Jugada.
No puedo creer que es verdad.
¿Dónde ampliamos toda la información de cuánto hablamos aquí en esta premiada sección?
Pues en las redes sociales del programa de Gente de Andalucía y en la de Everyone Consultores.
Pues ahora faltan 32 minutos para que sean las 2.
En los mapas del cielo el sol siempre es amarillo.
Y tenemos concurso fotográfico con María Chamorro. Hola María, buenos días.
Hola, buenos días. Agotadita estoy, ¿eh?
Agotadita.
Me he encontrado haciendo un striptease aquí en el estudio.
Que hace mucho calor aquí. No sé cómo podéis.
Y Pepe se ha asustado, Pepe se ha asustado.
Digo, uy, ¿qué le pasa a mi María? Se está quitando la ropa, mi María.
Me ha faltado subirme a la mesa y bailar.
Sí. Bueno, tenemos final de mes.
Sí, tenemos final de mes del concurso de fotografía de Gente de Andalucía.
Bueno, pues entonces hay que ir repasando semana por semana, tema a tema. Las fotos del mes de noviembre.
Pues. Exactamente, vamos a empezar. El primer tema que planteábamos en noviembre, pues era el tema... ¿Qué te da miedo? ¿Vale? ¿Qué nos daba miedo? A nosotros hubo muchas fotografías, gente que nos contaba a través de una fotografía qué es lo que a ellos le daba miedo, a ellos o a ellas le daban miedo. Y teníamos pues finalistas en esta, con este tema a Loli Soria Iglesias, que decía: esos monstruos mastodónticos, si me encontrara alguno, ¿qué pasaría? Luego teníamos también a Álvaro Ferrer Pérez, que decía: entrar en el cementerio de Villaluenga del Rosario me da miedo, me da un miedo espantoso, a pesar de lo maravilloso que es ese campo santo. Oh. Amalia Soriano Viña decía: tengo miedo a los fantasmas. Y nos mandaba una fotografía muy divertida de su perrito con una sábana. Y luego teníamos también a Virginia Rodríguez Fernández, que decía... ¿Qué te da miedo? Pues me da miedo la oscuridad y las calles vacías.
A mí las calles vacías también me dan un poquito de gindama.
Sí, a mí también.
Segundo tema del mes de noviembre.
Hombre, según la hora. Segundo tema del mes de noviembre. Hombre, claro, según la hora también, exactamente, porque si es de noche, varía desde
sí,
día.
Sí, pero ojo, que cuando la pandemia, cuando tú... a mediodía, a las 12 o a la 1, sí. Yo que entonces para venir a la radio tenía que coger el coche, yo vivía fuera en el campo, y tú veías todo vacío,
sí.
Comercio cerrado, nadie en la calle, eso daba miedo.
Era desolador.
Eso daba miedo.
Pues vámonos con el tema de la fotografía. Tema, fotografías de escaleras, ¿vale? Proponíamos fotografiar escaleras. Y tenemos a Inma Acuario, que nos mandaba unas escaleras prohibidas maravillosas. Luego también tenemos a Conchi Ortega Basilio, que nos mandaba una fotografía en blanco y negro de una escalera mecánica en el metro de Estocolmo.
Espectacular. Sí.
Maravillosa. Y tenemos también a Mari Carmen Álvarez Alonso, que nos mandaba una fotografía que la titulaba Escalera sin final.
Había una película que se llama El final de la escalera.
Es
la
verdad.
¡Uy, qué susto me da esa película!
Y en el mes de noviembre tenemos un tercer tema, que eran columnas.
Exactamente, teníamos el tercer tema, que eran columnas, que nos mandaba en esta ocasión Serendipia Arte, nos mandaba una columna de interior del Palacio de Sintra. Era una fotografía en blanco y negro muy, muy bonita. Y Lola Galo nos mandaba una fotografía que titulaba Junto al mar, en el que se veía una hilera, una perspectiva de columnas y al final se veía el mar.
Bueno, pues esos son los finalistas del mes de noviembre. ¿Tenemos ganador o ganadora?
Pues tenemos ganadora, efectivamente. Y la ganadora del mes de noviembre en el concurso de fotografía Gente de Andalucía es Conchi Ortega Basilio, con esa fotografía en blanco y negro maravillosa, escaleras mecánicas en el metro de Estocolmo.
La verdad que es un fotón, ¿eh?
Es un fotón. Sí, tiene todo, tiene profundidad, tiene fuerza, tiene impacto, la verdad
es
que...
Sí, siempre es para hacer un póster con esa foto.
Bueno, pues el ganador, ¿cómo has dicho que se llama?
Conchi Ortega Basilio.
Pues Conchi Ortega sabe que tiene un premio magnífico para ir a cualquiera de los 5 hoteles de Villas de Andalucía en 2 noches, alojamiento y desayuno, y pueden ser...
Laujar de Andarax,
Priego de Córdoba,
Gracia Lema,
Cazorla
o Bubión.
Exactamente. ¿Y hoy dónde vamos a ir?
Pues nos vamos a ir a Priego, y tenemos a la directora de la villa de Priego al teléfono y la vamos a saludar. Muy buenas tardes, ¿cómo estás, María Ángeles?
Buenas tardes, muy bien, ¿y vosotros?
Muy bien, encantados de tenerte aquí con nosotros en este concurso de fotografía. Una preguntita te quería hacer, ¿cómo está Priego ahora mismo? ¿Cómo está Sevilla ahora mismo?
Bueno, Priego está espectacular, porque no solamente es un pueblo precioso para visitar en cualquier época del año, pero ahora es que con la decoración navideña, todo el casco antiguo del barrio de la Villa, es que cobra vida. Tiene una luz especial, incluso le ponen música, en fin, es un encanto pasear por Priego. Y por supuesto, la villa turística también la decoramos, ya tenemos un fotocol a la entrada, la decoramos de Navidad, y bueno, un sitio ideal para venir en esta fecha.
¿Y qué podemos, por ejemplo, disfrutar? Pues qué te digo, ya tiene el restaurante que tenéis en la villa. ¿Qué menú navideño nos puedes ofrecer?
Tenemos diferentes cosas, porque ahora mismo estamos todavía con la campaña Priego Micológico, que bueno, estamos en una zona de setas, tenemos el jardín micológico a 200 metros del hotel.
Cierto.
Y dentro del programa hay pues visita al jardín, hay ruta de senderismo, y luego pues ciertos restaurantes pues participan con un plato estrella, y el nuestro pues un arroz campero de pollo con alcachofa y setas.
¡Oh, qué rico!
¡Qué bueno!
¡Qué hambre, madre mía! ¡Qué hambre más grande!
Con lo que me gusta a mí, una alcachofa y una seta.
¿Verdad? Sí, qué maravilla, qué mezcla más bonita, ¿verdad? Mi abuela.
Sí,
qué rico,
sí.
Qué rico.
Pues, hasta el 14 de diciembre, pues lo estamos ofreciendo sin reserva, bueno, sin reserva previa del plato, pues se puede pasar por el restaurante a degustarlo.
Qué bueno.
Y luego, pues ya en campaña de Navidad, pues ofrecemos dos cenas especiales las noches del 24 y del 31 de diciembre, que ya está el aforo casi completo, un paquete con alojamiento para olvidarse, alojamiento, desayuno y la cena de gala, para disfrutar en familia y no tener que complicarnos mucho en esta fecha.
Verdad que sí, cocinando en esta fecha, verdad que somos mucha gente, mejor nos vamos a la villa de Priego.
Hombre.
Nos lo ponen todo por delante, nos tomamos nuestra copita y luego a dormir, que lo tenemos al lado.
Total, qué buen
y
plan.
Días,
sí.
Y además los días 25 de diciembre y 1 de enero, como novedad, como hacía ya algunos años que lo estábamos haciendo, hemos retomado el almuerzo buffet libre.
Qué maravilla.
Cuando te levantes, pues elijas lo que quieras comer dentro de la gran variedad de platos que vamos a poner.
Qué maravilla, qué maravilla, que es que nos estamos pensando aquí, irnos para allá, ¿eh?
Claro, no, y además, antes de comer, hace una rutita para bajar la cena y para dejar el sitio después de comer, una rutita de senderismo.
Qué maravilla, qué maravilla.
Completo.
Pues te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros en este domingo. María Ángeles, muchísimas gracias por vuestra colaboración en este concurso.
Muchas gracias.
Un beso fuerte.
Igualmente.
Bueno, rápidamente que...
Vámonos,
que
nos vamos, venga.
Me está esperando Argentina, además.
Y Argentina, que nos está esperando Argentina, madre mía. Que no se nos enfade Argentina.
Vamos con la reseña de esta semana, que eran gárgolas.
Exactamente, eran gárgolas. Tenemos a Virginia López con una gárgola de Notre Dame de París. Dice, la gárgola de Notre Dame de París engulle la cúpula de la iglesia del Sacré-Cœur. Oh. O sea, es el Sagrado Corazón.
Qué bien pronuncia María en francés, vamos.
Qué mona soy. Luego, Lugardo Jiménez Martínez nos manda una fotografía que titula Gárgola de gran belleza, de estilo gótico, situada en la fachada posterior de la capilla de Santa María de Jesús, en la puerta de Jerez de Sevilla. Manuela Fernández Feria nos manda una fotografía que titula Gárgola en el monasterio de Santa María de Victoria de Batalla, en Portugal, ¿vale? Alex Guzmán, gárgolas que podemos encontrar paseando por Carmona. Y también tenemos a Joaquín Garrido, que nos manda una fotografía maravillosa de una gárgola. No le ha puesto título, pero es muy bonita. Es una fotografía hecha desde abajo hacia arriba y ha tomado el cielo como referencia con unos tonos maravillosos.
¿Tenemos ganador o ganadores de la semana?
Pues sí, señor. Tenemos ganadores de la semana. Son Alex Guzmán, con esa gárgola en Carmona, Joaquín Garrido Estepa y también la gárgola de Notre Dame de París de Virginia.
Pues Virginia, Alex y Joaquín, los ganadores de esta semana. Tema para la semana que viene.
Tema para la semana, seguimos con los elementos arquitectónicos. En este caso van a ser arcos.
Oh. Arcos.
Arcos.
También dan mucho juego para la foto.
Maravilloso.
Los arcos. Muy bien. Bueno, pues ya sabéis que
me
para...
Me voy a llamar a Argentina.
Ya sabéis que para participar solo tenéis que subir vuestra foto. Por favor, no más de tres por participante, a nuestro perfil de Facebook, en el capítulo que ya mismo publica la propia María Chamorro. ¡Wow! Recta final del programa de hoy. Enseguida vamos a saludar a Argentina, que está que se sale y presenta disco esta semana. Pero antes os cuento que un día como hoy, en 1941, en Hawái, la Armada Imperial Japonesa lanza su ataque a Pearl Harbor.
¡Ay, qué interesante!
Es un ataque sorpresa al amanecer utilizando submarinos enanos, 350 bombarderos y torpedos que transportan aviones dirigidos a buques de guerra, aviones e instalaciones militares en la base naval estadounidense en Pearl Harbor, en Hawái. Y declara así la guerra a Gran Bretaña y los Estados Unidos. El ataque destruyó dos acorazados, un minero, dos destructores y la pérdida de más de 2.300 soldados estadounidenses.
Ay, ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame sin medida ni clemencia. Odio quiero más que indiferencia. Ay, porque el odio quiere menos que el olvido. Si tú me odias, te daré yo convencida de que me amaste, sé y amar con insistencia. Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo sé.
Bueno, a ver, esta semana tenemos una cita con el arte, con el flamenco, y en un sitio que no es nada feo. Yo creo que tú conoces, ¿no? Lo de Puerto de Cuba y eso.
Me suena de algo.
Bueno, Puerto de Cuba, Café del Río. Ahí hay una cita muy especial.
Además, la orillita del Guadalquivir. No se me ocurre mejor lugar para escuchar cantar a este portento de mujer y para que nos presente un nuevo trabajo que lleva por título... O sea, me parece un título muy original, ¿no, Pepe?
Sí, Utrera Flamenco Fetén.
Me gusta.
Buen flamenco Utrera.
Hombre, es que va de eso, es que va de eso el disco.
Hola, Argentina, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué pasa, cariño? ¿Cómo estás?
Muy bien, qué alegría de escucharos, por favor.
Utrera Flamenco Fetén. Explícame el título.
Bueno, pues, a ver, es que tiene doble sentido porque Fetén... Así se llama el lugar donde hemos grabado estos 11 temas de este próximo disco. Y bueno, y también viene a decir un poco que el flamenco de Utrera, o sea, que el cante de Utrera es Fetén. O sea, es auténtico, es maravilloso.
Desde luego que sí. ¿Cómo lo vas a presentar, Argentina? ¿Qué tienes pensado que va a pasar en esta noche?
Bueno, pues deseosa estoy, de verdad. Es verdad que es una noche muy bonita donde van a estar gente que quiero que esté, la gente que quiero que esté, ¿no? Que me acompañe en esta presentación. Que bueno, si os fijáis, no dejo Cuba muy lejos. Si os fijáis.
No, hasta tu idilio con Cuba sigue.
Es lo primero que he pensado, digo, la he elegido queriendo.
Bueno, y lo que vamos es un poco a explicaros, bueno, pues, por qué hemos hecho este disco y voy unas pinceladas de algunos temas y, bueno, sobre todo va a ser una noche muy bonita, muy especial para compartirla con muchos amigos que van a venir.
Esto va a ser el jueves. ¿Y el disco cuándo lo vamos a tener ya físicamente para disfrutarlo?
Bueno, pues es verdad que esa noche, se ha elegido esa noche porque ya el día 12, que ya, o sea, a partir del el 11, el día 11, jueves, a partir de las 12, ya están todas las plataformas digitales y estará, yo creo que, en todos los comercios, ¿no? Bien.
Utrera Flamenco Fetén, que sale así de momento con esta bulería, ódiame, ¿pero quién va a odiar a Argentina?
Ni que se ponga ni que te cante, vamos, no hay manera.
Imposible.
Argentina, cariño, me dará mucho gusto darte un achuchón enorme a ti y a tu marido.
Favor, igualmente.
El jueves en la presentación. Que te vaya todo muy bien.
Muchas gracias, un besito para todos.
Un besito grande.
Yo soy un vagabundo que rueda por el mundo.
Buen sitio este, ¿eh? Puerto de Cuba, Café del Río, en el Muelle de las Delicias de Sevilla, ¿eh?
Yo la vi hace poco también, porque se hizo una fiestecita en Puerto de Cuba, La Raza, y llevó los cantes que tiene ella por cubanos, ¿no? Y es un espectáculo, la verdad.
Es que es impresionante. El cante argentina, haga lo que cante.
Bueno, pues he perdido los papeles, pero hoy... Ah, no, están aquí. Es el cumpleaños de Bertín Osborne.
No. Hombre, por favor. Oh,
felicidades, Bertín Osborne, que cumple unos cuantos años. Ya está, ya.
Lo que sea, ya. Hay que... ¿Qué más da?
Ah, sí, está más guapo y más joven que nunca.
Total, total.
¿Mm? Pues nacía un 7 de diciembre. Aquí la única que ha hecho los deberes hoy ha sido Beatriz.
La Menda Lerenda.
¿Y tú qué traes?
Pues mira, yo traigo un tema que se llama Madre del grupo Hakuna. Porque sí, porque mañana celebramos el Día de la Inmaculada Concepción. Y este grupo sale de un movimiento juvenil que ha revolucionado la música cristiana con un estilo pop indie.
Anda.
Y tienen millones de seguidores, no os podéis imaginar, ¿eh? Están todas las plataformas. Y además el grupo tiene un lema muy bonito, que es vivir con un corazón en Hakuna, que significa vivir con alegría, confianza y entrega.
Llévame contigo a todos lados.
Olé.
Que pueda dormir tranquilo bajo tu precioso manto. Y llévame contigo y no me sueltes de la mano. Y que cuando sienta frío note tu cálido abrazo. Y llévame contigo a donde quieras.
Oye, qué bonita copla.
Sí, mira, mis hijas que estuvieron viendo al Papa cuando estuvo en Lisboa, estos chavales estuvieron, dieron un conciertazo y estaba la plaza de comercio hasta las trancas cantando sus canciones.
Ajá, anda, qué bueno.
En Lisboa.
Qué bueno, qué bueno. Pues pues nada, que sea para bien. Gracias, Bea.
Un beso para todos.
¿Qué vas a hacer hoy, Ana Carvajal?
Voy al cumpleaños de Bertín Osborne, no quería decirlo, pero la cena con ella, ¿no? Ya que la has desvelado, chimbito.